Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent? Buenas tardes, audiencia. De nuevo otra semana estamos aquí para un nuevo programa de Cuestión de Magia. Pero en esta semana, entre el frío que nos envuelve y la nieve que nos rodea, os quiero decir algo un poquito especial. Pues sí, hay que dar las gracias porque hoy estaba revisando yo mi agenda y me he dado cuenta de que estamos hoy en el número 50 de programas. Son 50 semanas de compartir los conocimientos que nuestros invitados nos aportan, facilitándonos así la temática tan variada del programa. Hay que dar las gracias sí a todos ellos, como también a mis colaboradores fijos, que son Ricardo Rivera en la parte literaria y Rosa, la voz de la audiencia. Pero si me lo permitís, quisiera hoy destacar de manera especial esa labor que no se ve, pero que es indispensable para el buen desarrollo del programa. Me refiero a la labor de nuestra entrañable y siempre amable y eficaz Sari, nuestra técnico de sonido, que no sé cómo no me manda a paseo con tantos cortes y cambios de músicas que soporta estoicamente, mientras que se ocupa de que no nos falte nada a ningún participante del programa. Por ese trabajo tan silencioso como impecable, por tu amabilidad y saber estar, mi agradecimiento muy especial hoy a ti, Sari, en este 50 programa. Gracias. Pues sí, Ricardo, sí, 50 ya, ¿eh?
50, 50.
Muchas gracias por tu apoyo, por toda la documentación que nos has traído.
Hemos hecho lo que he podido, pero vamos, mi labor es ínfima con relación a la tuya, ¿eh?
Anda, pues, nos hemos
aclarado.
Aquí vamos
a hablar claros, ¿eh? Y el alma del programa eres tú, Puri.
Pero, Ricardo, vamos, estamos celebrando el 50, por favor.
Está mal que tú lo digas, pero que lo diga yo no. Entonces yo lo tengo que decir. Entonces,
bueno, vale, pues es que te ha dicho.
Yo creo que los oyentes tienen que saber que detrás de cada programa hay una preparación y aquí no hay un equipo de 4 o 5 personas que ayuden a Puri. Es Puri, o sea, es el
bueno,
equipo.
Pero oye, por favor, no derive esto ahora en nada personal.
No.
Aquí hay un equipo de gente que colaborais todos, sí, los invitados.
Pero vamos,
son
la música las buscas tú. Las entrevistas las preparas tú. Digamos, los entrevistados los buscas tú.
Oye, y luego te pagaré a la salida, ¿vale?
Y todo eso hay que decirlo. Claro, es decir, que es un programa modesto y que el alma eres tú. Entonces, Puri, yo creo que...
El alma somos todos. Esto es un cuerpo que tiene de todo. Tiene brazos, tiene cabeza, tiene pies y cada uno hace lo que le toca. O sea, que aquí somos un equipo.
50 programas. Por 4 canciones en cada programa son 200 canciones que te has tenido que revisar, que rebuscar, que gustar.
Bueno, ¿y qué? Y tú también 50 te has tenido que buscar no sé cuántos libros y bueno, hacer no sé cuántos comentarios.
Pero yo lo mismo más facilito, pero más, más sencillo.
Facilito, no. Lo que pasa es que no nos echemos flores.
Bueno,
no, que...
el programa, hoy en mi sección la vamos a dedicar a hablar un poco de esos 50 programas, lo que, pues mira, lo que hemos sentido por ellos. Sí. Y yo pienso que el programa tiene una calidad excepcional dentro de nuestras limitaciones.
Sí.
Y bueno, yo lo que destaco es la variedad de temas que se tocan en todos los...
¿Sabes que tenemos seguidores de la etapa anterior? Porque este programa hace aquí 50, pero procedíamos de otro dial en el que nos siguen todavía y nos mandan emails y nos dan opinión. No, tenemos fieles seguidores de hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
Eso nos alegra mucho. A ver si nos lo decís. Os quiero anunciar una cosa. Tenemos un correo electrónico nuevo, cuestiondemagia.com. Nada más. Si queréis alguna cosa para comunicaros con nosotros, hacéis uso de ese correo, cuestiondemagia.com. Sin más.
Bueno, yo también destacaría, pues eso, digamos, los temas que tocamos tan variados, medicina, literatura, psicología, incluso temas de la calle, como puede ser, pues, la brujería,
el coaching, la medicina natural, el coaching.
Tocamos temas variadísimos.
Temas de leyes también nos han ayudado.
Temas de leyes, temas que preocupan a la gente.
Sí.
Entonces yo creo que eso es un atractivo y luego pues sin ningún afán de publicidad ni nada por el estilo, sino simplemente pues informar a nuestros oyentes de lo que de esos temas y de la profundidad de esos temas, ¿no?
Y
luego también destacar
a
Rosa, porque Rosa...
La voz de la audiencia.
La voz de la audiencia nos da esa frescura y ese trabajo suyo también... escondido de buscar por internet, de preguntar a la gente sobre los temas y dar un punto de vista pues de la calle, ¿no? Un punto de vista que no es el técnico ni el de la persona entrevistada, que es un tema más, pero ella da el punto de vista de la calle y, y de lo que piensa la gente y entonces, pues, es muy interesante y
porque
es una labor
a veces traemos temas que ella se queda así como diciendo, ¿eso qué es?
Sí.
Pero eso es lo que pasa a mucha gente que nos oye, desde luego, que a veces traemos temas un poquito así extraños y claro, pues hay que explicarlo, pero yo siempre digo que todo el mundo tiene algo que decir y todo el mundo tenemos algo que escuchar, ¿verdad? ¿Nos parece?
Sí. Pues... y luego también destacar a Melibro. Melibro.com es una sección que viene una vez al mes, nos colaboran con nosotros, pero nos dan, digamos, la amplitud de lo que se lleva al día, de la gran variedad de obras literarias que se llevan, son libreros, tiene una página web muy, muy importante, y son chicos que se dedican, digamos, digamos están al día de lo que es la literatura,
sí,
¿no?
Sí.
Y pienso que es interesante, ¿no? O sea, esa vez al mes que no vienen ellos porque yo no puedo saber todo lo que se vende.
Nos implicaron bastante con el primer concurso de microrelatos.
Sí, exactamente, nos implicaron, estuvimos de jurado, tal. También destacar los autores que han venido por aquí, autores importantes como Santiago Bosteguillo, como Antonio Garrido, como Luis Varela.
Sí.
Y, en fin, me dejo muchos.
Y más que van a venir.
¿No?
Sí.
Entonces, gente, pues eso también tiene un punto de vista. Pintores, como Alex Alemany.
Alex Alemany,
que era... En fin, yo qué sé, hay una serie de personajes...
El doctor Mulas con temas médicos, y también don Julián... Ahora no me
Cervera.
Acuerdo. Cervera. Don Julio Cervera,
Julio
como
Cervera,
abogado, que nos ha asesorado mucho también. También vino Daniel Arenas también y Beatriz Rabasa, hablando de profesorados.
Exactamente. Sí. O sea, que te tocamos una variedad de temas muy extensos, digamos, de un extremo a otro. Y lo bueno que tenemos es que... en tus entrevistas, Puri, tú respetas, digamos, la opinión. O sea, tú no opinas.
No, yo no tengo opinión. Yo me la guardo, porque es que si no quiero opinar nunca, porque yo lo que quiero es exponer un tema, transmitir un tema que alguien tiene algo que decir y que la opinión se la cree cada uno. Los oyentes, si no hay que mediatizar a nadie ni decir yo pienso que es esto o aquello. Simplemente quien quiere decir algo viene, lo dice. Siempre el único requisito es el respeto, porque se puede tratar cualquier temática. Y lo mismo hablamos de cocina, que hablamos de esoterismo, que hablamos de ciencia, como hablamos de matemáticas o como hablamos de libros o de lo que sea. Todo está en la sociedad, todo está alrededor de nosotros y todo tiene su cabida en la sociedad.
Sí. O sea, y puntos de vista hay muchos y diversos y todos son respetables.
Claro.
Y eso es la esencia de este programa prácticamente... Yo la veo ahí, ¿no? Ese respeto hacia el entrevistado, hacia lo que dice, lo que piensa, lo que hace.
Sí.
Y luego pues estamos hartos también de escuchar en otras emisoras, pues a lo mejor que la entrevistadora pues empieza a dar una divagación de lo que ella piensa sobre el tema y prácticamente le dice lo que tiene que decir al entrevistado.
Sí.
Y eso no ocurre aquí, ¿no?
No, porque... Hombre, incluso fíjate, yo ahora tengo que reconocer, porque ayer tuve una entrevista con el próximo visitante que nos va a venir la semana que viene, Y hablaremos la semana que viene de termalismo. Y comentábamos que es bueno que la gente que tiene, por ejemplo, una dolencia la diga. Yo nunca había dicho por lo de no involucrarnos. Yo soy afectada de Parkinson, estoy en tratamiento 10 años casi. Y nunca lo decía, hasta el punto que hice un programa dedicado al Parkinson y yo me hacía la tonta, preguntándole a una compañera mía de asociación y cómo te lo notaste y qué sentiste y qué tal, por no involucrar mi opinión personal. Porque lo que no quiero es mediatizar nunca a nadie. Lo que pretendo es transmitir información y que la gente saque sus conclusiones sobre cualquier punto. Creo que es lo más aceptable bajo mi punto de vista.
Yo pienso que es acertado ese punto de vista de llevar el programa.
Y la voz de la audiencia, ¿qué piensa de esto? Porque vamos a hacer hoy un poco de coloquio así entre los dos, ¿vale?
Pues en primer lugar, buenas tardes.
A mezclar. Buenas tardes.
Gracias, Ricardo, por tus palabras. Pero creo que el programa está bien enfocado como lo enfoca Puri, pero la voz de la audiencia escucha que sí, que gusta, que es un programa. Es muy enriquecedor y a la vez es muy noble. Y yo creo que el éxito de este programa es que es enriquecedor y muy noble. Y llegamos a todo el mundo, tanto a gente que no entiende porque se dicen los temas con unas palabras muy coloquiales y en realidad llega por eso. Uh-huh. Eso es lo que yo escucho y procuro pues luego transmitirlo aquí.
El último invitado, no sé si fue el último o el anterior, el doctor Cervera, el jefe del servicio de neumología, catedrático y profesor,
sí.
Cuando acabó el programa me dijo... ¿Me he expresado con términos asequibles?
Sí,
absolutamente. Todos utilizan un lenguaje muy, muy, muy asequible para que cualquier oyente nos pueda decir si lo ha entendido o no. Y aquí, audiencia, os hago un llamamiento. Tenemos la página esta que os digo de correo electrónico. Mandarnos vuestras cartas. Hay gente que me escribe, me dicen que les gusta mucho. Hombre, alguna vez me voy a traer alguna de esas cartas que recibo.
Pues
pero
sí.
Decirnos si queréis hablar de algo en particular, si tenéis un tema que os interese, porque estamos para eso. Nosotros buscamos los contactos y, oye, y si tenéis algo que decir a nivel personal, pues lo mismo. Igual sale alguna cosa que sea interesantísima. Hoy me voy a saltar las normas.
Venga.
Antes de presentar a la invitada, pues voy a hacer uso de ella, porque como ya es de la casa también y es conocida, es una colaboradora habitual, es Carmen
Buedo,
nuestra psicóloga personal que está ya ha venido 3 veces más. Hoy creo que eres la cuarta. ¿Qué opinas
creo
tú del
sí.
programa, Carmen? ¿Te gusta? ¿Te encuentras cómoda? ¿Qué le corregirías? ¿Qué le mejorarías?
Yo lo encuentro muy ameno, ¿no? Uh-huh. Pienso realmente, por la forma en que yo me he acercado al programa, yo sí que vivo que tú eres como el alma, no sé. Es la que estás en contacto, la que traes la inquietud del tema. Me encanta respetar la idea que tú llevas, más que introducir la mía, porque pienso que la mía es demasiado formada.
Yeah.
Y entonces me gusta recoger. Te veo con un sentido muy creativo y me gusta adaptarme a lo que tú crees o reconoces o por lo que has hablado con tus compañeros, pues necesitas transmitir o que en el programa salga. Uh-huh. Claro, la relación que tengo con tus compañeros es mucho más pequeña, cuando vengo ya están aquí sentados,
claro.
y los contactos previos los he tenido contigo. Y me resulta muy agradable quedar contigo para decir, bueno, ¿y qué quieres que hablemos? ¿Y tú?
Es que claro.
Y escucharte y responder a la inquietud que llevas. Sí.
Pero es que eso es indispensable porque una temática tan variada, vamos, ni aún estudiando 4 carreras tiene conocimientos de todo lo que aquí se habla, porque igual te salen hablando de magia, de chamanes, como te salen hablando de cosas científicas. Es indispensable que me deis una chuletilla primero, porque si no queríamos aquí, no podríamos hacer nada.
No es exactamente una chuletilla. Es el proceso de ver qué vais buscando, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, qué vais buscando, qué inquietud queréis transmitir uh-huh. y, de alguna forma, dejarme sorprender de ella.
Información. Queremos transmitir información para que la gente sepa cosas, porque muchas veces la gente le hablas de algo y no sabe lo que es. Y hay tanto en la vida, ¿verdad? Hay tanto en esta sociedad.
O como siempre, perdona que te corte, como siempre hemos dicho con el doctor Mulas, ponerse en contacto, cómo hacer el contacto, cómo poder la gente ponerse en contacto con el médico o con algo para poder ir cuando dice sus dolencias, qué hay que hacer.
Dar unas pistas.
O sea, que es informativo.
Uh-huh. Pues estupendo, me parece. Pues si os parece, entonces, ya que me habéis echado todas las flores que se podían recoger, pues ya me estoy toda florida. Yo le pediría a Sari que nos ponga este fondo del número 22, creo, que tengo para presentar la entrevista. Gracias, Sari. Es que ves, estamos improvisando, pero ella siempre está a punto a todo. Vamos a hacer la introducción porque hoy vamos a hablar del tema del día, que es saberse ganador. Saberse ganador, la íntima satisfacción personal. Y se me ha ocurrido este texto que leí una vez y que me llamó la atención y que dice así. No digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedes, no creas todo lo que oyes, no gastes todo lo que tienes, porque el que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que puede, el que cree que todo lo que oye, el que gasta todo lo que tiene, muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve, gasta lo que no tiene. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. ¿Esto tiene que ver con la íntima satisfacción de saberse ganador y en silencio, Carmen?
Pues sería una forma de llegar a él, porque realmente la persona que llega a conseguir no caer en esas redes de querer simular lo que no somos, sí, de alguna forma se ha tenido que conocer y cribar lo que es él y lo que realmente no es él, o lo que hace por apariencia. Y en ese sentido, cuando una persona llega a esa sensación de que es él, digamos que ha conseguido pues ese éxito personal que le dé sentido.
¿Cómo podríamos tener esa para llegar a ese conocimiento de saberse ganador? ¿Cómo se llega hasta ahí?
Pues básicamente viviendo. Hay que vivir, enfrentarse a las experiencias que nos va trayendo la vida. Digamos que desde que nacemos y somos niños, hay una serie de cosas que sentimos, jugamos, vivimos, que estarían ligadas a nuestras, digamos, nuestras metas más vivenciales, que dan más sentido, en la que hay un poco de magia, de ilusión, sí, de sentido, de plenitud, de naturalidad. Y a medida que vamos creciendo, vamos sustituyendo estas metas por algo más convencional, por algo que se nos dice en nuestra cultura, nuestros padres, nuestra gente, nuestro entorno, nos va diciendo que es conveniente. Y en ese sentido, poco a poco, vamos todos, vamos traicionando algo de lo que éramos o llevábamos dentro o que nos hacía sentir felices para conseguir esas otras metas. Cuando digamos que todas esas metas convencionales se han hecho excesivamente abundantes en nosotros mismos, sí, lo más probable es que entremos en una especie de crisis,
yeah,
y nos toque buscar hacia adentro para conocernos y saber realmente...
Mirar hacia adentro,
Puri, uh-huh, y saber exactamente qué es lo que conservamos de esas metas convencionales,
sí, sí,
qué es,
sí,
lo que perdemos, qué rescatamos de aquel niño que llevamos dentro.
Madre mía.
Y eso básicamente es el autoconocimiento.
Sí.
Pues es que no llega de una, gracias. Sino que es un proceso que según las experiencias de la vida nos va dando.
¿Os conté el cuento del cervatillo? ¿Ahora qué dices eso?
Pues no sé, cuéntalo.
El cuento del cervatillo me gusta mucho porque dice que había una vez un cervatillo en un bosque que estaba jugueteando por allí, olisqueando la hierba o lo que hubiera. Y empezó a sentir una fragancia que lo embriagaba, lo envolvía. Le llamó mucho la atención y la quiso disfrutar con mayor intensidad. Entonces pensó el animalito pues que aquella fragancia venía del arroyo, de las plantas que crecían al borde del arroyo, más frescas, y bajó en una carrera frenética para gozarlo, ¿no? Pero cuando llegó allí, no era de allí la fragancia, sin embargo era más intensa, pero la fuente no era aquellas plantas. Entonces el animalito pensó, ya está, seguro que viene de aquellos árboles que crecen en las colinas y el viento trae hasta aquí ese aroma. Y emprendió una carrera veloz hacia arriba, hacia la colina, y llegó exhausto, pero tampoco procedía de allí. Sin embargo, la fragancia cada vez lo envolvía más. Y el pobre animalito anduvo corriendo, pensando dónde estaría esa fragancia, el origen, subiendo, bajando, corriendo todo el bosque, hasta que finalmente cayó exhausto, y al caer exhausto, inclinó la cabeza. Entonces se apercibió de que esa fragancia procedía de sus genitales, de su propio vientre. Ese animalito existe en el Himalaya, es el ciervo del almizcle, y desde toda la antigüedad es muy perseguido porque efectivamente tiene una glándula de la que se extrae el aceite de almizcle utilizado en perfumería y en medicina. Y la metáfora del cuento, lógicamente, es esa, que a menudo buscamos la plenitud en todo aquello que nos rodea, cuando la verdadera plenitud está en nuestro propio interior. Solo hay que asomarse y aceptar lo que allí encontremos.
Pues justamente eso. Es una metáfora preciosa en la que, uh-huh, un poco sintetiza eso que con que parece como tan complicado del autoconocimiento, uh-huh. pero vamos buscando fuera por lo que nos dicen que es sí. la felicidad, que nos van convenciendo a medida que vamos creciendo, que sí que es cierto que de esas cosas necesitamos algo, seguro, seguro que esa... Seguro necesitamos mantener, pero que el éxito personal, ese íntimo personal, éxito personal que da sentido a la vida, uh-huh. tiene que llevar mucha parte de eso que para mí es, tiene fragancia tiene y está fragancia, en uno mismo.
Sí. Y cuando nos asomamos a ese interior y vemos que no todos son luces, que hay errores.
Pues ahí está el autoconocimiento, saberse asumir sin culpa, uh-huh. aceptando, integrando. Siempre se llega después de una crisis. Es muy difícil que si no entra una crisis personal. Es decir, si ese modelo que yo me he confeccionado de vida no entra en crisis, pues de alguna manera algo de mi fragancia estoy viviendo sin pensar, sin haberlo buscado, o realmente estoy cómodo en ese parámetro que me he montado. Uh-huh. Pero con esa crisis llega la necesidad de buscarlo. Uh-huh. Y entonces es cuando vamos tropezando y ahí está pues esa aceptación y esa integración de lo que me equivoqué, no me equivoqué, lo que necesito compensar.
¿Son los mayores disfrutes los más íntimos?
Seguro, seguro.
¿Y conocer la propia valía qué supone?
Supone previamente el autoconocimiento. Uh-huh. Ese autoconocimiento que estábamos diciendo, ese asumirse de los propios errores, ese saberse perdonar por lo que hice o no, o dejé de hacer, uh-huh. o lo me hice o lo que abandoné, y asumir ese sentido de lo que soy yo y cómo soy, uh-huh. valgo. Porque ahí entraríamos en un tema un poco complicado, que es la valía, sino lo que yo considero válido.
Claro, claro.
Si voy
claro.
buscando la valía de lo que me dicen los demás. Sí. Pues como el cervatillo, andaré perdido.
A mí me dijo en una ocasión un médico, que era psiquiatra, estábamos en una clase, y dice, cuando tienes a alguien delante, tienes que saber, no lo que te dice, sino quién te lo dice, de dónde viene. Porque para la persona lo importante no es cómo la ven, sino cómo se siente. Entonces la persona no es lo que vemos los demás, sino es lo que ella se siente. Y así actúa y se transmite. Hay mucha gente que se siente seguramente como el mejor.
You come to me.
Pues aquí en el corte musical Ricardo estaba preguntando que para sentirse el mejor, ¿qué tiene uno que hacer?
Sí, yo quería preguntarle a Carmen, pues que sí, todo está muy bien, ¿no? La teoría de buscarse a sí mismo, sí. Tal, encontrarse, saber los defectos que tiene uno, las virtudes, sí. Pero ¿cómo lo hacemos? El problema es que, claro, en una sociedad donde hay gente que está buscando trabajo porque está en el paro, tiene unas preocupaciones mayores, una madre que tiene unos hijos donde tiene que educarlos, que tiene que pues salvaguardar su futuro, ver, en fin, todo. Buscarse a sí mismo en ese ámbito es difícil, ¿no?
Es que tú eres muy grande, por eso para encontrarte te tienes que recorrer mucho.
¿Cómo podemos hacer para buscarnos a nosotros mismos, no?
Mira,
¿y qué debemos buscar de nosotros mismos, no? Eso.
Con la misma pregunta casi te estás contestando. Desde que nos vamos haciendo mayorcitos, nacemos con un ego muy grande, ¿te acuerdas? Un niño de 1 año, 2 años, el mundo gira a su alrededor, pero sí. Poco a poco empezamos a funcionar para el mundo. Los dos ejemplos que has puesto de la persona que tiene que trabajar mucho o la persona que tiene, o la mujer que está, bueno, que tiene que vivir en el estrés, el hombre, la mujer que está con sus hijos, está viviendo para. Mientras que estamos viviendo para, es muy difícil estar en contacto con nosotros mismos. Algunas veces coincide lo que hacemos para nosotros mismos con lo que estamos haciendo para los demás, pero en algunas ocasiones no. Por eso antes decía que siempre la crisis, por puntos. Cuando una persona se encuentra que su vida no tiene sentido, quizás es que está haciendo algo muy para, ya no solamente para los hijos o para otras personas, sino para las metas esas que nos han dicho que son esenciales. En ese sentido, cuando realmente tiene esa crisis, él necesariamente tendrá que parar. Parar y darse cuenta qué es lo que siente. Porque una de las llamas, dar una receta para todo el mundo, para mí eso es difícil, ¿no? Porque siempre es el ser individual el que poco a poco puedes ayudar a encontrar ese sí mismo. Pero básicamente habría que respetar mucho cómo se siente. Uh-huh. Y que esa persona acepte lo que siente.
Alcanzar, si me permites, lo que decimos, el equilibrio, ¿no? Sí. Saber mediar.
Equilibrar entre lo que tengo que hacer fuera y lo que yo necesito sentir dentro. Uh-huh. Sentir. Si tú te dejas guiar por tu sentir y no invalidamos el sentimiento, ese que algunas veces creciendo, como sientes eso, eres malo, ¿no? Pues no. Eso que sientes eres tú. Si escuchas voz de lo que sientes, aceptas lo que sientes, perdona lo que sientes, le das seguridad a lo que sientes, entonces de alguna manera estás tocando contigo mismo. Entonces habría que hacer el equilibrio, como decía Puri, entre lo que yo necesito hacer para afuera y lo que yo necesito hacer para adentro. Cada persona es totalmente única, como las huellas de la mano.
¿Y para hacer eso necesitamos ayuda o podemos hacerlo nosotros mismos?
Pues con esa receta ya sabes, empiezas a hacerlo. Depende de lo que a ti te moleste la vida que estás haciendo. La vida que muchas veces nos montamos está ya tan compleja y me es tan imposible encontrar los caminos para saber qué es lo que siento, que sí que necesito ayuda profesional. Fíjate, y en otros momentos no. Depende.
Se me ocurre hablando, comentábamos el otro día tú y yo, el que vemos a los demás, pero no nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Yo le decía a Carmen, tengo un versito aquí medio improvisado, que viene a decir lo que entiendo yo que somos un poquito la sociedad. Lo comparo con un teatro, donde todos desarrollamos una actividad en un escenario, pero no nos podemos ver a nosotros mismos. Somos espectadores de los otros y los otros son espectadores nuestros. Esto viene a decir así: cámaras, luces, acción, decorados especiales, donde todos integrados interpretamos el rol, cubiertos por maquillajes que enmascaran la ficción. De allí ya no vuelve nadie. La vida es un escenario por el que todos pasamos interpretando. A lo mejor habría que hacerse espectador de uno mismo, desdoblarse un poco y observarnos con indiferencia como espectadores, no como parte implicada. Tal vez eso sea aproximarse un poquito al autoconocimiento, ¿no, Carmen?
Pues sí, muchas veces es difícil, pero eso sería una buena receta también. Pero si vosotros os fijáis, cuando una actriz o un actor habla de su papel y lo quiere hacer bien, dice que se aparta de la historia y quiere sentirse esa persona. No sé si habéis visto a los grandes actores. Quiere sentir, quiere ponerse tanto en el papel del personaje que tiene que hacer, y para eso tiene que encontrar su emoción. Que es lo que antes te decía, hay que encontrar la emoción de lo que esa persona lleva dentro o de lo que yo como persona lleva dentro, y esa emoción va a ser una guía. No que facilite el camino, que porque la tengas la tienes, porque lo abre y qué haces con esa emoción, pero esa emoción eres tú. Eso es lo que tú tienes que aceptar e integrar con lo que tú quieras hacer. Y hablando del escenario, pues es una magnífica metáfora en ese sentido. Pero si dais cuenta, cuando escucháis a los actores, tienen que meterse el papel, se lo tienen que creer, tienen que sentir. Se van a lo mejor allá a donde sea una situación dura para experimentar, sentir eso, que su vida no le ha hecho sentir. Y si quiere que ese papel tiene vida, tiene que sentirlo. Y el ser humano igual, para no estar viviendo cara a la galería, o a ese teatro que si no nos come y dejamos de ser meros personajes en una escena, hemos de reconocer lo que sentimos y aceptarlo.
No sé yo qué actor muy famoso, no recuerdo el nombre, tenía que interpretar el papel de un preso, pero con un trauma muy grande, muy tremendo. Y se internó, internó en una cárcel durante unos días voluntariamente para vivir como un preso más, para saber lo que sienten.
Para sentir. Sí. Lo que va buscando, por eso digo que la metáfora es muy bonita si la entiendes cuando buscas ese gran actor. Se va para sentir cómo se siente un preso en la cárcel, porque entonces podrá representar ese papel desde su propio yo, desde esa propia emoción que ha sentido. La emoción y el sentimiento de cómo me siento yo en esta situación, que muchas veces lo anulamos porque eso no es bueno, pues si eso no es mal, si es lo que tenemos que hacer, pues y que lo negamos, lo rechazamos, nos invalidamos, lo saboteamos, yo que sé, somos capaces de ser verdaderos negreros con nuestros sentimientos. Hay que aceptarlo aunque sean negativos, la rabia, el deseo de venganza, lo que sea.
Y hay que saber renunciar a determinadas cosas.
Muy bien.
¿No? Sí. Eso teníamos aquí un apunte de la dificultad de renunciar.
Sí.
¿Es muy difícil dejar de lado lo que no nos conviene?
Muy difícil, porque muchas veces nos apegamos mucho, incluso, pues, generalmente a esas metas convencionales. Nos apegamos mucho porque a ver quién pierde eso, ¿no? Para ser yo más mismo, pues es duro. Pone en crisis a la persona. Pero si quieres sentirte tú mismo, tendrás que pasar por esas dificultades. Salvo que estés cómodo en el papel de actor de ese teatro en el que te han puesto. Que también puede ser, ¿por qué no? Es una forma de vivir. No es mejor una que otra.
¿Cómo definiríamos el concepto de felicidad?
¡Ay, Dios! ¡Qué pregunta! Yo preguntaría qué es para cada uno de nosotros la felicidad, porque no hay una contesta para todo. Es algo que te da sentido. Y te tiene que dar sentido desde tu propio yo.
Sí.
Entonces,
digamos que podría ser la ausencia de preocupaciones, la ausencia de molestias, la ausencia, pero eso sería como muy así, muy light, ¿no? O sea, la felicidad tiene que ser algo más, sentir
algo.
Es algo
íntimo,
¿verdad?
Algo íntimo, porque si no, bueno, cuando habéis veces visto gente infeliz que tiene de todo.
Sí.
No tiene que preocuparse de nada. Eso no es el camino de la felicidad, ¿eh?
No.
Es esa meta, ese sentir. Sentir que como soy me gusto y que como estoy en mi vida la llevo. No tiene que ser, yo no tengo que ser perfecto, ni que mi vida tampoco sea mágica.
Y reconocer y saber lo que uno quiere, de verdad.
Joder.
Aunque nos convenga o no, ¿no?
Claro. Ahí estarían las renuncias, a lo que me tengo que enfrentar. Sí. Es un camino personal. Lo que pasa es que dicho así todo, en 10 minutos, crea una complejidad enorme. A mí yo me estoy escuchando y me da un poquito de miedo decir, madre mía, ¿no? Pero eso es en el andar, que no pierdas la guía. Es como el horizonte de Serrat. O no llegas nunca a él, a esa meta concreta, pero si tú lo tienes claro, sí que te orienta a la dirección. Y si de entrada, así como recetas en el aire, pues sería, mira qué sientes, cómo te sientes, respeta lo que sientes y luego razona qué vas a hacer con ese sentimiento. Pero esa primera aceptación de ese sentimiento seguro que te guía hacia el autoconocimiento. ¿Cuándo? ¿Cómo? Depende de persona. ¿Qué dificultades vas a tener en el camino? Pues depende de esa persona. Pero esa es una buena guía. Yo lo dejaría como una receta y decir, y luego ya te vas apañando, que la vida también ayuda, ¿eh?
Pues yo ahí diría una cosa, y muy, es muy, muy importante, y es que aquí, desde luego, os dejamos que os forméis una opinión, pero quien quiera una opinión de una profesional a nivel particular, pues recordamos el teléfono de Carmen, que está... Sí, ¿por qué no, Carmen? Hay gente que te puede querer preguntar. Pues estás, creo, en José María Aro, 35, puerta 8, tienes
28,
consulta.
Puerta 28,
puerta 28. Y tienes un teléfono móvil que es el 615-211-921, que luego repetiré. Y también hay un teléfono fijo que es el 96-372-0846, salvo que me haya equivocado.
No, todo bien.
Entonces, pues oye, si tenéis alguna duda de cómo estáis o cómo dejáis de estar, os sugiero que llaméis a este teléfono porque Carmen os dirá la verdad.
true. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I bought a ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know.
La Rosa, que no te quedas sin hablar, que no sé qué, tu espacio no se ha quedado ahí, nos está reclamando que me hace señas, le falta hacerme señales de humo. A ver, Rosa, ¿qué querías decir?
No, que lo que yo quería decir es cuando habéis dicho que es la felicidad, yo creo, como voz de la audiencia y lo que escucho, y como yo misma opino sí. por mí, que la felicidad es estar bien contigo mismo. Bueno, uh-huh. eso es mi opinión. Digo, en el mundo, yo lo que veo que la sociedad está sumergida en un egoísmo muy grande uh-huh. y valoramos mucho lo material.
Pues
yo
sí.
Yo también, como siempre decimos cuando criamos a los niños, que no estamos con ellos y le damos un juguete.
Sí.
Quizá el niño no quiera el juguete, quiera que estés tú con él.
Claro.
Y eso es yo, bajo mi punto de vista, creo que la felicidad consiste en estar bien contigo misma, en procurar, no siempre, porque no lo podemos lograr siempre, procurar hacer las cosas siempre bien y sentirte bien con lo que haces.
Hace unos cuantos años ya, que si tiro atrás la memoria me pierdo casi en el tiempo, los chiquitos disfrutaban enormemente con una caja de zapatos vacía a la que le hacían un agujerito y le metían un cordel y lo llevaban como un camión a rastras, tiraban piedrecitas dentro de esa caja, luego llegaban y las sacaban. ¿Qué juguetes más distintos, Carmen? ¿Cómo ha cambiado la sociedad, no te parece? Ahora todos son teclados, Nintendos, ordenadores, teléfonos móviles.
Te diré que mi marido jugaba al ajedrez en la calle. Uh-huh. Se hacía los tableros con tiza.
Sí.
Y las chapas se las hacía de...
¿Con chapas de...?
Con chapas de las botellas se hacía uh-huh. los peones, el rey, y él jugaba en la calle sí. al ajedrez.
Carmen, es muy importante diferenciar lo que realmente le hace feliz a alguien, ¿no?
Es difícil en esa criba personal ver realmente todo eso que estoy manteniendo vivo en mi vida, hasta qué punto eso me hace feliz o me está haciendo desgraciado o estoy pagando un precio enorme por uh-huh. mantener ese espacio, esa meta, tanto puede ser muy ligada al dinero
sí.
o al éxito, a la apariencia sí. o a lo que los demás nos consideren, decir qué precio estoy pagando para que el otro me considere
sí.
o para tener todo lo que tengo, y entonces valorar un poco qué es lo que necesita. Lo que pasa es que cuando nos acostumbramos a tantas metas convencionales, de alguna manera ya también pasan a ser un poco vivenciales, ¿no?
Sí, sí.
Y la criba no es fácil saber renunciar. Implica una renuncia y esa renuncia es difícil.
Me hablabas tú de que existen unos aspectos mágicos que el universo ayuda.
Sí.
¿Cómo está ese tema? A ver.
Bueno, yo es que veía, claro, es que en ese proceso de autoconocimiento que lo llevamos pues como especie, queriendo saber quién somos cada uno individualmente y tratar de sintetizarlo en 10 minutos o 15 o 20, me parece que crea mucha dificultad para el que le está escuchando, ¿no? Y dices, bueno, para ser una, pues como esa receta, básica, está claro que si te dejas llevar por esa emoción o ese sentimiento que tú sientes y lo aceptas como tuyo y lo aceptas como que eso es tuyo, a partir de ahí cada uno se va a encontrar con una serie de dificultades. Pero lo que sí que tengo yo claro en mi experiencia, primero personal
uh-huh.
y luego profesional y la que has visto en mi entorno familiar, es que cuando una persona va buscando encontrarse y tiene el riesgo, corre el riesgo de conocerse y de aceptarse lo que es, el universo le ayuda. Hay algo de magia en la vida, por eso me gusta tanto el título de tu programa,
uh-huh.
y que realmente te va trayendo las cosas. Quizás no inmediatamente, pero cualquier persona que se plante en su vida, y si tiene ya unos años y mira hacia atrás, verá que incluso las cosas que más daño le hicieron o más estúpidas han tenido sentido. Hay algo que nos guía hacia esa realización. Cuando nosotros somos conscientes que la queremos encontrar, aunque no tengamos las pautas, o no queramos ir a un profesional que meta las narices, o no tengamos dinero para un profesional, si yo no me pierdo de ese faro que tiene que ser eso que siento soy yo, hay algo en el universo, hay algo mágico en el universo, o en la vida, le llamemos como sea, que nos ayude a encontrarlo.
Uh-huh.
Ahora también hemos de ser fuertes
para
hacerle frente.
Sí, pero
es cierto. Pero hay que mensaje muy positivo. Todo el mundo puede acercarse hacia su interior y no necesariamente ha de recurrir a un profesional.
Yo, como no quiero hacer afirmaciones, te pregunto. Es importantísimo, me parece a mí, pero lo planteo como cuestión, el que cuando se toma una decisión sea una decisión muy meditada, muy reflexiva, previamente voy a haber reflexionado mucho, decisiones importantes en la vida, como por ejemplo separarse de una pareja, o decidir una persona que está viviendo con sus padres independizarse, o en fin, mil cosas, ¿no? Una persona que esté llevando un tratamiento hormonal, decir, pues no, me pongo más hormonas porque esto me está perjudicando en otros aspectos. Tomar decisiones así de las que realmente son importantes, cuando se hacen desde la reflexión, desde la quietud, la serenidad, de decir, voy a hacer esto por esto y por esto, es más fácil asumir las consecuencias.
Totalmente. Ese es el proceso de autoconocimiento, darme ya cuenta hacia dónde quiero ir y ver los pros y los contras, y en la suma esa, sobre todo, de cómo me voy a sentir o cómo eso tiene sentido para mí hacerlo. De ahí es cuando llega el verdadero poder y el verdadero convencimiento de que esa soy yo y voy a hacer frente a eso, y a lo que venga, pues le tendré que hacer frente.
Lo que tú me hablabas el otro día de ser autores de nosotros mismos. A ver, explícate un poquito. ¿Cómo a Ricardo, dile, cómo tiene que ser autor de sí mismo? Venga, Ricardo.
Pues yo comparto todo, bueno, todo eso de ponerse en el lugar de la otra persona, de buscarse a sí mismo, todo eso lo comparto, y de hecho yo en muchos aspectos lo he logrado, ¿no?
Sí.
Pero estoy pensando yo a gente, pues, que tiene un carácter, por ejemplo, muy orgulloso, que quiere ser más que los demás. ¿Cómo se busca ese...?
¿Hay mucho de eso, Carmen?
Pues de todo, de eso hay mucho.
Muchísimo, soy muchísimo.
Somos muchos, hay de todo, mucho.
Sí. El envidioso que quiere lo que tienen los demás, que daría lo que fuera porque el otro fracasara.
Sí, sí, sí.
¿Esa persona cómo se busca a sí mismo? Porque, claro, eso está muy profundizado en el ser humano de esas personas. Entonces, estamos hablando de personas prácticamente sin problemas y tal, busca a sí mismo y tal, pero hay gente que es muy difícil que encontrase a sí mismo, ¿no?
Sí.
No sé, y eso es lo que me gustaría que Carmen...
Es verdad, Carmen, sí, hay personas que siempre quieren ser lo que es el otro o hacer lo que hace el otro o pensar... Esas personas estarán llenas de insatisfacción, pero ¿cómo encaráis en la consulta ese tipo de personaje?
El camino es el mismo. Esa sensación de envidia le va a hacer frustrado, le va a hacer sentirse, o cuando puede superar a alguien, satisfecho, no sé. Va a encontrarse ante las dificultades del querer ser de una determinada manera o conseguir lo que otro tiene o cualquier cosa así. Se va a encontrar con una emoción. Esa emoción la tendrá que aceptar. Antes decíamos en un principio, porque lo yo he querido desdramatizar en el sentido de decir, bueno, todo el mundo tiene su camino. Si la emoción es muy intensa y no la puede manejar, si esa rabia o esa frustración de no llegar no la puede manejar, sí que tendrá que buscar a un profesional o va a sufrir mucho. Pero de alguna forma, en la fórmula que habíamos dado un poco de seguimiento es la misma. Es decir, tú vas a encontrar una emoción. Una persona que es envidiosa nunca va a ser feliz y se va a sentir insatisfecho, frustrado, amargado. Esa emoción es la que hay que respetar. Y esa emoción es la que, en función de su intensidad, podrá manejar para poderla integrar o no. Está claro que si es muy grande, o se pasa la vida rabiando, insatisfecho, o haciendo la vida imposible a los demás, con lo cual además no tendrá el amor y el apoyo del otro, antes o después claudicará, y en esa situación, si la emoción es muy grande, porque es tan envidioso porque debajo hay una emoción muy fuerte, o esa envidia le va a despertar una emoción muy fuerte. Si no sabe manejar, seguro que necesitará un profesional o alguien muy allegado suyo a su lado que le sepa dar la mano y reconducirlo. También hay gente que se quedan atascadas. Y quedaríamos en la metáfora del que había contado Puri del escenario. Sí. Hay gente, porque cuando acababa esa metáfora a mí me da, como siempre estoy, siempre creo en la posibilidad de cambio, en la posibilidad de ajustar, de integrar, pues esas cositas cuando quedan así como que me rozan un poco, ¿no?
Sí.
Pero sí que hay gente que no sale de su papel, y se mueren amargadas.
Sí.
Han sido incapaz de salir de ese sentimiento de envidia.
Sí. Y yo te iba a preguntar.
Se han quedado en la comparación o en la vidia o el deseo de, en lugar de entrar hacia adentro.
Claro. Te iba a preguntar yo, Carmen, ¿la envidia se puede curar?
Todo es posible de curar, como tal título. Otra depende de hasta qué punto esté metido dentro de su ser, hasta dónde haya calado las raíces, como esas malas hierbas, ¿habéis dado cuenta?
Sí, sí.
Que tiene muchas ramitas chiquititas que arrancan la grande y queda la pequeña.
Sí.
Y depende de la capacidad que tenga esa persona para escarbar en sí misma y sacar todas las huellas. Potencialmente todo el mundo se puede curar de todo.
Implica algo de trauma.
De emociones, ¿eh?
Implica algo de trauma el ir sacando esas cosas, ir viéndolas y decir esto.
Es vivir un trauma.
¿Sí?
Claro. Sí.
¿Lleva mucho tiempo esto?
Pues depende de la intensidad.
Sí.
Es una envidia pequeña. Si hablamos de envidia como de cualquier otra emoción, una envidia pequeña va a tener una serie de dificultades y estará más o menos arraigada dentro de la estructura de esa persona. La habrá contaminado más o menos desde su nacimiento. Si os fijáis bien, un poco como otra metáfora, cuando habéis visto algún bebé, algún recién nacido envidioso, malvado, egoísta, No, quiero decir, venimos con un potencial ahí, con una estructura, con un sistema nervioso, con una genética, y luego según su interacción con el ambiente va evolucionando y va a generar algo. Pero siempre queda la posibilidad de volver a limpiarnos lo máximo posible. Que el agua que se ha contaminado a través de la vida, porque se contamina, esa energía con la que viene el bebé, esa belleza, esa inocencia, si os fijáis cuando tienen meses y empieza el primer año, esa inocencia con la que miran al mundo, eso sigue en nosotros, se contamina, depende de la vida que hagamos o las circunstancias. No somos solamente, no somos responsables ni culpables. Hay un engranaje a nuestro alrededor que nos hace, nos facilita según las circunstancias y nuestro propio sistema nervioso, sobre todo, más o menos inquieto, más o menos estable, el que nos va a conducir hacia un determinado punto. ¿Por qué hemos de asumir por hecho que no nos podemos limpiar? Mi ser se revela, no sé, mi ser, y entonces dentro de mi profesión buscas la forma, como sea, ante ese caso individual, de limpiar eso. Claro, lo que no se puede dar es una receta para todos, si cada persona es única. Pero básicamente la posibilidad de curar la envidia, sí. La posibilidad de curar cualquier cosa, sí. El trabajo que haya que hacer, depende de tantas cosas.
¿Y la ambición sin límites?
Pues también, ¿por qué no? La ambición, si la envidia puede ser la ambición sin límites.
Pero esa persona es feliz siendo, consiguiendo metas y más metas y más metas. Pues, y es más feliz porque su objetivo es ser más, ¿no?
Pero,
entonces, ¿cómo curamos eso? ¿Cómo?
Mira, escucha un momento. ¿Tú crees realmente que una persona que persigue las metas y tiene muchísimo éxito termina siendo feliz? ¿Tú no has visto películas? Yo no he tenido personas a mi lado que hayan sido con tanto poder para alcanzar todas las metas imaginables. Pero sí que hemos leído, tú que lees tantos libros, o sí que hemos visto películas que vemos que terminan suicidándose o solos, amargados, sin ningún sentido. Es decir, antes o después, la sensación de frustración, de abandono, de no tener sentido, de no sentirse querido, depende de la persona, le dará a demostrar que ese camino estaba erróneo.
Pero también ahí hay mucha gente que tiene la eterna insatisfacción.
Ese es otro problema.
Que ella misma no quiere salir de ahí.
Es que hay gente que se queda viviendo el teatro, ¿eh?
Sí, eso digo, y que no quiere salir
de ahí.
Pero
es que eso también es respetable. Una cosa es la cura o la posibilidad de cambio, y otro que no quiera cambiar porque el esfuerzo le parece mucho o sienta que no va a poder. Es que eso es tan personal. Pero la posibilidad de salir de la insatisfacción, de la ambición absoluta, del sentimiento de envidia, de lo que queráis, de la agresividad, del deseo de venganza, de todo se puede salir. Claro que lleva un gran trabajo personal, depende de la circunstancia, y esa circunstancia va a dar la magnitud de la emoción. ¿Y que hay gente que no se quiere salir y se muere dentro del papel? También. Uh-huh. Así es la vida. Hay árboles que crecen y se hacen inmensos con la misma simiente y otros que no llegan.
Sí.
De tantas cosas hay, y eso también hay que aceptarlo.
Esto entra ya en el terreno de lo personal, de cada uno, y yo voy a repetir el teléfono, Carmen, por si alguien te quiere hacer alguna consulta, si no te importa.
Sí, sí.
Estás en la calle José María Aro, 35, puerta 8, y hay dos teléfonos.
Puerta 28.
Perdón, puerta 28.
Bueno, de todas maneras lo pone interfono, ¿eh?
Me he comido el 2 y reincido en los errores.
Lo pone en interfono.
Pero me asumo y reconozco que tecleo mal y que mi Parkinson me hace a veces teclear 3 veces y otras veces no tecleo lo bastante fuerte, pero aquí me lo corrigen y queda clarísimo.
Todo
está en
claro.
El número 28.
Eso.
Ya está. En la puerta 28, en el número 35. Y hay dos teléfonos que son el 96-372-0846, repito, 96-372-0846, y un móvil que es el 615-211-921. Y hablando de deseos y de cosas que queremos, pues yo quiero dedicar unas palabritas a este final de programa que ya se nos va, que se nos acaba ya este 50. Llegamos al final y, como decíamos al comienzo, han sido 50 ediciones en las que hemos tenido un poquito de todo, pero tenemos seguidores desde la anterior etapa, lo recuerdo, lo repito, a los que especialmente les quiero dar las gracias porque me mandan correos. Y a vosotros, los que nos oís ahora, que no nos conocíais de antes, pues deciros que colaboréis y que nos mandéis al correo una cartita diciendo lo que pensáis del programa o si queréis algo en particular. Nosotros, como vienen las Navidades, pues os dejamos un mensaje de que, en el fondo, os queremos.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup.
Que sí, Rosa, que te quiero, que te quiero, que estás conmigo desde el primer programa, que llamaste el primer día y me sorprendiste. Sí. La voz de la audiencia que nos sigue desde el número uno. Y a ti también te quiero, Ricardo. Y a Carmen, a todos los que estamos aquí, y a Sari. Y a vosotros os digo, pues, que quiero también a todos mis invitados y que la semana próxima vamos a hablar de termalismo con el director del balneario de Chulilla, que además es director de no sé cuántas cosas más, ya os lo diremos en el currículum. Que paséis buenas fiestas, que tengáis muchos regalitos, que os toque mañana la lotería, y si os toca, a ver si nos convidáis a algo, ¿vale? Que tenéis ya el correo electrónico, cuestiondemagia.es. Gracias, hasta luego.
Giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, though so new, to fill your heart like no three words could ever do. I just love you. I just call.